Les recuerdo que estamos ingresando con el micrófono apagado y con el video desactivado. Al final de la exposición de nuestro panelista, podemos pedirle su participación a través del chat, pero aquel que quiera participar abriendo su micrófono, recuerde levantar la mano. Es así como ahora ya los dejo en manos de nuestra moderadora Silvia Chávez, en este día virtual, ataques de IP spoofing. Adelante, Silvia, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos ahora con esta sesión de lo que es esta parte de seguridad para revisar el tema con el experto en esto, que es el maestro Jaime Olmos. Y bueno, vamos a ver un poco de su semblanza. Él es especialista en el área de telecomunicaciones, con 20 años de experiencia, cuenta con estudios superiores en informática por la Universidad de Guadalajara, en donde más tarde tuvo ahí un grado de maestría en tecnologías para el aprendizaje. Se ha desempeñado en diversas actividades universitarias como profesor de grado superior y posgrado, especialista de seguridad de la información, administrador de red, desarrollador de software enfocado a telecomunicaciones. Actualmente es responsable del Centro de Operaciones de la Red de la Universidad de Guadalajara. Es miembro fundador de la Asociación Civil IPv6 Task Force México, secretario técnico del Grupo de Trabajo de Seguridad de ANUYE-STIC. También es coordinador del Grupo de Trabajo de Redes Definidas por Software en CUDI y es miembro del CECIR-CUDI, miembro de ISOC México. Ha sido ponente en eventos de LACNIC, MEXNOC, ANUYE-STIC, CUDI, UNAM-CERT. Trabaja en diversos proyectos de investigación y despliegue universitario como IPv6, Internet de las Cosas, Redes Definidas por Software y Ciberseguridad. Cuenta con certificaciones de reconocidos fabricantes en telecomunicaciones e IPv6. También es asesor y consultor en telecomunicaciones. Entonces, qué mejor que tener la dicha de tener al maestro Jaime Olmos con nosotros para que nos hable de esta parte de ataques anti-spoofing. Adelante, maestro Jaime.
Muchas gracias, Silvia, Diego, amiga de mucho tiempo y qué gusto estar con ustedes. Espero, y lo voy a decir, ahorita está cayendo una tormenta muy fuerte aquí en Guadalajara. Espero que la conexión se prevalezca y si no, que me eche la mano por ahí, Fernanda, para continuar, ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso, si me lo permiten, al tema de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Nada más me gustaría que me aclararan si la ven, Silvia, una vez que la comparta, para continuar. ¿Correcto?
Correcto, sí se ve.
Bueno.
Todo bien.
Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poquito acerca del tema. La intención, como parte de los trabajos que actualmente realiza el CECIR de CUDI, pues es dar la continuidad a esta serie de mini capacitaciones o webinars que pueden ayudar o coadyuvar a la comunidad universitaria, ¿no? Y a toda la sociedad en particular que le interese el tema de seguridad. Bueno. Como parte de, podría decirlo, como una continuidad de lo que ya platicó la maestra Karina Astudillo acerca de cómo armar tu propio laboratorio, vamos a ver algunas herramientas, una herramienta particularmente que funciona dentro de Kali Linux, que nos va a ayudar de alguna manera a mostrar qué sucede a través de este tipo de ataques que son muy comunes en las redes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se realizan esos ataques de tipo spoofing y obviamente la situación no es cómo hacerlo, sino también cómo vamos a proteger nuestra red ante ataques de falsificación de este tipo. Bueno, puse y voy a comentar esto. Esto es parte de una iniciativa también que como CECIR CUDI estamos obviamente trabajando y apoyando a la difusión de manners, que es una estrategia que busca de alguna manera el asegurar el enrutamiento global. esta plática que vamos a hacer, que es un poquito más enfocada al cómo solucionarlo, es parte también de la estrategia fundamental que actualmente lleva ISOC a través de Manners. Esta es la segunda acción llamada anti-spoofing. Y bueno, la intención es cómo prever tráfico de direccionamiento falsificado, ¿no? Como lo mencioné, pues esto es parte de iniciativas que actualmente maneja Internet Society. Me gustaría comentarles que el día de ayer, curiosamente, se hizo el lanzamiento oficial del proyecto FORT, donde está vinculado NIC México y LACNIC, dentro de los proyectos para conseguir una seguridad en el ruteo para una Internet libre y abierta, como dice ahí en inglés. Y bueno, también me gustaría, para antes ya de iniciar, agradecer también a la gente de ISOC, particularmente a Elías Solís, que nos ha apoyado a nosotros para entrenarnos en el tema de Manners, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría comenzar con el concepto. Es importante, para los que a lo mejor somos técnicos, entendemos a lo mejor el término de spoofing en el sentido de lo que significa, pero para los que no son tan conocedores en ese tema, puse esta lámina con el sentido de explicar el objeto de la falsificación, ¿no? Si nosotros reflexionamos que, por ejemplo, pongo aquí los códigos postales de remitente y destino, en el caso de México, Chile y Colombia, hay una numeración que no es estándar entre países, pero sí en el interior para poder otorgar una carta, por así decirlo, o un envío de algún paquete, ¿no? Si nosotros vemos, no sé si se adelantó. Si nosotros, por ejemplo, observamos que una carta puede ser enviada hacia Chile, originalmente y cuando se mandaban cartas, en la parte superior se agregaba el destinatario y en la parte inferior el código del remitente. Es decir, esto se hace para que cuando la carta llegue a Chile y suceda una contestación, pues obviamente sepa a quién redirigir la carta, ¿no? Y no vaya al azar. Esto sucede igual en Internet, ¿no? A diferencia de los códigos postales, pues tenemos direccionamiento que conocemos como IP, ¿no? En este caso, vamos a pensar el concepto de spoofing como lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros desde México lanzamos al código 965-0001, código postal de Chile, una carta, pero en el remitente le colocamos la dirección postal de otro país que no es el nuestro, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso? Que es una de las situaciones, es que estaríamos haciendo que indirectamente cuando el destinatario quiera contestar al remitente, pues no lo va a hacer a México, sino lo va a hacer a Colombia, ¿no? Aquí el problema, tal vez que suceda esto, pudiera ser un poquito como raro, ¿no? Pero aquí, pensando que esa es una vulnerabilidad que existe, en el que se permitió enviar un correo a un remitente del cual no es el origen, entonces pensaríamos por qué la oficina postal de México decidió enviar algo que no es de su remitente. Es decir, ¿por qué un código postal que no es de México, como ha sido falsificado y ha puesto como remitente y enviado a Chile, ¿no? Esto básicamente es a grosso modo lo que expresa el término de spoofing, y lo vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? ¿Por qué se puede dar ese tipo de falsificaciones de direcciones IP de carácter origen o remitente? Esa suplantación muchas de las veces puede ser por una mala configuración o buenas prácticas a la hora de configurar equipos de telecomunicaciones, particularmente lo que llamamos los routers, firewalls, todos los que operan a nivel de capa 3 del modelo OSI. Otra situación que también puede suceder es que haya problemáticas en el software que hemos instalado y que a lo mejor pueda permitir que salgan direcciones de origen que no sean las nuestras. Otras de las maneras que también puede sucedernos, como lo vamos a hacer con Kali Linux, es hacer simulaciones de pruebas. ¿Para qué? Para hacer pruebas de penetración. Esas pruebas nos pueden servir, uno, para medir el rendimiento, para poder simular un ataque. Y bueno, también puede ser usada para intentos maliciosos. Al igual como para hacer pruebas, pues obviamente a veces un atacante que quiere dañar la integridad o la disponibilidad de un servicio puede ocultarse a través de falsificar el direccionamiento del el host origen, ¿no? Con la intención, pues de hacer daño, ¿no? Si lo observamos en la siguiente gráfica, podríamos determinar, por ejemplo, que en el caso que el atacante estuviera en el autónomo system, es decir, el país México, como lo veíamos en el ejemplo, y quiere hacer enviar un paquete cuando su dirección es la 148.202.15.40, pues obviamente estaríamos enviando un paquete de información, o es decir, una carta, que contestaría hacia nosotros de manera normal. Pero si el atacante lo que quiere es estropear la conexión entre los objetos que están en otro autónomo system fuera del nuestro, es decir, la dirección de un teléfono que tiene la 2.2.2.2, aplicar un ataque hacia una víctima 1.1, lo que nosotros veríamos es que el atacante, a la hora de hacer ese reenvío de datos, lo haría con la dirección de origen, no la suya, sino la dirección IP de otro objeto que no pertenece al mismo, ¿no? Aquí, al igual como lo mencionaba en el caso del objeto postal, la situación sería, ¿por qué ese router que está en frontera, que está colocado donde está la pregunta, por qué permitió salir un objeto, o es decir, un paquete IP de tipo TCP, cuando su dirección de origen no corresponde a la red local? Es decir, es de otra dirección que está fuera de nuestra red, ¿no? Esto, a lo mejor, cuando es pequeño, pues no puede representar muchos problemas, ¿no? Pero pensemos en el siguiente escenario. ¿Qué tal si el atacante, en lugar de enviar a un remitente particular, lo envía a una serie de remitentes de manera aleatoria? Cuando nosotros hacemos ese tipo de ataques, le llamamos una ampliación del ataque. Es decir, si nosotros queremos estropear al DNS de alguien en particular, por ejemplo, el famoso 1.1, no digo que lo vayan a atacar, pero ¿qué pasaría si nosotros enviamos como remitente una contestación de una query de DNS a un conjunto, al servidor, y que este mismo responda a un conjunto aleatorio de direcciones? Esto nosotros lo llamamos como una denegación de tipo de denegación del servicio, en el caso del DNS, de tipo distribuida, ¿no? Este tipo de ataques, cuando se dan, son tan efectivos que pueden dejar en el suelo el servicio, en este caso el DNS, y dejarlo inoperable hasta durante unos minutos, o incluso ha habido casos que no tengo aquí documentados, pero en el caso de ayer lo decía en la presentación de Forge, ataques que pueden durar, que han durado hasta días registrados, ¿no? Nosotros, como CECIR CUDI, obviamente coadyuvamos de alguna manera a estar identificando ese tipo de anomalías, ¿no? Y por ello es la intención de mostrarles, en primera instancia, cómo se hacen, con qué herramientas se hacen o se pueden hacer, pero también cómo se pueden proteger al mismo, ¿no? Vamos a iniciar un poquito de la práctica. Yo no quiero hablar solamente de teoría, sino también expresarles que ustedes, a través de su tiempo que tengan en algún momento, lo hagan en sus casas, ¿no? No sería recomendable que lo hagan ahorita, porque tendrían que instalar software y eso llevaría tiempo, ¿no? Déjenme, voy a poner el escenario que voy a mostrarles. Y el primer escenario que vamos a ver es a través de un laboratorio que tengo en GNS3, un laboratorio simple, no es nada complejo, es parte de las gráficas que mostraba, o sea, un par de routers conectados a través de Giga Ethernet hacia una nube, estos routers hablan IPv4 como IPv6, y hay una configuración de BGP entre ellos, ¿no? Que a lo mejor no es necesaria mostrar, no es necesaria tenerla, pero sin embargo, la idea, intención es mostrar un escenario real, ¿no? Por otra parte, aquí tenemos una máquina virtual, con Kali Linux, donde vamos a realizar como parte del ataque, dado que no podemos colocar más equipos por la limitante que pueda tener mi equipo, vamos a hacer el ataque hacia la dirección IP del peering del router R1. A través de ello vamos a demostrar qué se puede hacer, ¿no? Entonces, en la presentación que ustedes van a tener y se las van a compartir, vamos a ejecutar una serie de comandos, particularmente la herramienta conocida como HPIN3. HPIN3 es una herramienta, lo voy a decir así, que nos ayuda a cocinar paquetes. Es decir, yo puedo, obviamente conociendo la estructura del comando, puedo colocar diferentes argumentos en el parámetro, en el comando, para emular un paquete IP y dirigirlo hacia alguna fuente, ¿no? En este caso, como algunos de ustedes saben, cuando hacemos una conexión, en este caso a la 187.251.11.1, que va a ser la dirección de peering que tengo aquí en este router, vamos a emularlo como si fuera un servidor web. Y de hecho es un servidor web porque habilité la parte web en el router, ¿no? Cuando nosotros hacemos ello, por ejemplo, de forma normal, yo, y lo voy a abrir aquí en Concali, yo buscaría en el escenario hacer una conexión real, lo voy a abrir en el navegador, es la 187.251.11.1 que tiene un web server instalado en el router, ¿no? Para hacer la emulación del server y ver, cuando yo en el escenario, y lo voy a hacer ahora, voy a capturar tráfico para demostrar el escenario normal y después el escenario atacado, ¿no? En este momento deben de estar viendo ustedes un sniffer, en este caso Wireshark, que va a estar mencionándose el tráfico que está pasando entre estos dos routers, ¿no? Router 1 como router 2. Si yo desde Cali, y aquí tengo el navegador, voy a hacer una solicitud HTTP, nosotros veríamos en el escenario de conexión que nosotros la conexión de la 11.11.22.1, que es la dirección que tiene el Kali Linux, está haciendo la conexión por puerto 80. Como lo mencioné, aquí está en la gráfica, toda sesión TCP, antes de poder transaccionar tráfico con algún servidor o cliente, tiene que iniciar con un saludo conocido como SYNC. Entonces, ese SYNC es respondido con un acuse de recibo llamado ACK, o un acknowledge, y finalmente el ACK para poder tener la relación. Nosotros estamos viendo esa conexión aquí, donde el Kali le pide, se contesta el saludo y finalmente empieza a haber una transacción donde literalmente estamos compartiendo una página y bueno, se sigue dando la conexión hasta la finalización de la transacción que termina con un fin que lo veo aquí. Bueno, todavía sigue prevaleciente la conexión. Pero eso sería una conexión normal. Con la herramienta que voy a enseñarles ustedes en Kali cuando tengan la oportunidad de instalarlo en sus casas en el tiempo y la forma que lo puedan hacer. Y lo voy a cerrar. Vamos a emular esa misma conexión con la aplicación, ¿no? Y voy a dejar atrás corriendo nuestro sniffer. Voy a bajar hasta el punto en que lo pueden observar y vamos a ejecutar un comando de normalidad, ¿no? En este caso, ahí estoy lanzando. Este tipo de herramientas como un ping, ¿no? Cuando es inofensivo, funciona como un ping para revisar el estado del puerto 80 de este servicio, ¿no? Como lo ven aquí, realmente yo no estoy queriendo generar una transacción de conexión con ella, simplemente estoy diciéndole hola, el equipo contesta con un hola y un acuse de recibo, ¿no? Particularmente estoy haciendo algo que particularmente podría ser no tan puede ser inofensivo. Sin embargo, yo no estoy haciendo ninguna transacción, solamente le estoy dando lata al equipo, ¿no? Y hasta ahí, bueno, la herramienta simplemente nos prueba que podemos hacer un ping con la misma dirección, que es la que le corresponde al Kali. Lo voy a mostrar aquí. Ipconfig. Y vamos a ver que esa es la dirección que estoy mostrando en el Wireshark, ¿no? Es la 11.11.22.1, ¿no? Lo paré y dejó de estar enviando tráfico, ¿no? Pero vamos a empezar a entrar a materia de falsificar una dirección, ¿no? En este comando vamos a ver hacer ahora sí una conexión de tipo falsificada con un origen o remitente que no me corresponde. En este caso, observen lo que estoy haciendo. Yo voy a dirigir un ping, bueno, una sesión de TCP al puerto 80 a la dirección 1 que estaba haciendo originalmente, pero me voy a hacer pasar por el otro router. Es decir, en el escenario podemos ver que la dirección 2 es la que corresponde a la interfase de la IR2 en la Giga Ethernet 3.0. Y yo voy a enviar desde Cali una dirección, voy a enviar un paquete de puerto 80 de iniciación, y este va a tender a contestarle a este que nunca lo pidió, ¿no? Eso lo vamos a probar, obviamente, con el sniffer, y lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces, abrimos nuevamente Cali. Tengo por aquí algunos comandos en ejecución. Entonces, vamos a emular, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar. Vamos a hacer con el programa que nos ayuda a cocinar paquetes, vamos a dirigir hacia puerto 80 con destino a la dirección que terminación 1, que es el peering del lado router 1, y vamos a hacer un engaño, spoof, haciéndonos pasar por el remitente 2, que es decir, el router número 2 del lado del escenario, ¿no? Si ejecutamos el comando, si se fijan, ya no tengo una respuesta aquí. Sin embargo, fijen lo que está pasando. El router está contestando, ¿no? Es decir, y lo voy a dejar aquí corriendo, lo que estamos viendo ahora es una falsificación del remitente, donde a la hora que le llega el paquete, este lo está regresando aquí, no lo está regresando al quien lo está generando realmente. Entonces estamos viendo que entre estos dos están hablando cuando este R2 nunca envió algo, ¿no? Entonces, por eso vemos en el Wireshark que nosotros estamos registrando un reset, ¿no? Porque el 2 realmente nunca inició esa sesión. Ese es un comportamiento muy normal en una sesión de PCP, porque el que se hace, el que hicimos suplantar su dirección, pues él está recibiendo algo que no solicitó. Es decir, él tendría que haber recibido primero un SYNC del router 1, pero como le está llegando un SYNC de una confirmación, simplemente él la rechaza, ¿no? Obviamente, y reitero, cuando hacemos esto, pues no es tan nocivo, y esto puede ser solamente una forma de hacer un escaneo para identificar si el puerto está abierto, ¿no? Aquí, de entrada, verificamos que el puerto 80 del router 1 pues está respondiendo, y para ocultar nuestra dirección, pues lo estamos mandando a una dirección que no nos corresponde. Bueno, ¿qué pasaría? Y sería más grave, como lo decían las láminas anteriores, que nosotros hiciéramos lo mismo, pero con una intención de hacer un ataque de negación. HPIN 3, aunque no es su función, pero sí atacar, pero sí es usado para hacer una prueba de penetración y de vulnerabilidades, vamos a agregarle al final este parámetro que dice flood o inundación. Este parámetro, van a ver qué tan agresivo puede ser. Cuando lo ejecutamos, obviamente por default creo que trae un número de 1000 paquetes por segundo, pero podemos ajustarlo hasta 10,000, lo que pueda nuestra capacidad de CPU de nuestro equipo, ¿no? En este caso, como es un escenario de una virtualización, pues obviamente no lo ejecutaría con la mayor capacidad que puede hacerlo, porque la máquina, mi equipo, terminaría en el suelo y seguramente no continuaríamos la plática. Entonces, tengo aquí el washer corriendo, voy a parar el que teníamos, que no era tan nocivo, pero bueno, ya estamos haciendo un engaño de IP, y vamos a ejecutar esto, pero de una forma más agresiva, ¿no? Vamos a colocarle flood. Disculpa, lo tengo en español y el teclado está en inglés. Fíjense lo que está sucediendo. Estamos viendo un ataque volumétrico en el mismo segundo. Déjame ver si se puede emplear. Estamos bastantes veces por segundo enviando el ataque. Si nosotros fuéramos un NOC como el de CUDI, estaríamos viendo que de alguna manera, aunque es una sesión de un solo objeto IP dirigido hacia R1, es muy probable que el CPU, y dejemos a ver si me lo permite, porque puede a veces generar que esto se genere un problema de poder hasta usar el router. Bueno, afortunadamente, me acuerdo porque en el 7200 no me acuerdo cuál es el... Ah, de hecho está pasando lo que estoy diciendo, se está tornando lento, ¿no? Entonces, bueno, quería ver el comando de cómo estaba el CPU, pero bueno, no voy a tardarme mucho en eso, muchos de ustedes saben cómo medir esto, pero en este momento sigo ejecutando, sigue habiendo estropear el servicio. Estoy haciendo una negación del servicio dirigido de un objeto IP que no es el que le está mandando como remitente el daño, pero de esa manera estamos haciendo un reflejo, así lo llamamos nosotros en este tipo de ataques, ¿no? Estoy yo desde mis trincheras aquí atrás, mandando el ataque hacia este, pero este está terminando colapsado y pensando que el que se lo envía es su mismo vecino, ¿no? Entonces aquí están, de alguna manera, ni siquiera R2 puede pelotearle por la densidad de lo que estamos enviando. Entonces, espero no se haya trabado mi Wireshark. Voy a pararlo ya, que si no voy a terminar colapsado. Esto, de alguna manera, cuando nos platicaba esta Karina Astudillo, pues, entre muchas herramientas que puede haber Cali y que vamos a nosotros posteriormente como Cecir Cudi a estarles transmitiendo ese tipo de conocimientos, obviamente con la intención de hacerlo de manera muy ética en escenarios controlados, eso siempre se los debemos aclarar, pero nos puede ayudar perfectamente a identificar cómo se genera y sobre todo lo que vamos a ver en la última parte es cómo con algunas pequeñas técnicas evitarlo, ¿no? Que no nos suceda y que no seamos nosotros parte de un ataque, porque no es necesariamente vamos a ser atacados, también podemos ser nosotros parte del problema y a lo mejor no genera un problema particularmente a nosotros, pero sí podemos estar dañando otras redes, que es parte de lo que habla el proyecto Manners, ¿no? Bueno, si se fijan, ya paré el ataque y aquí estamos viendo, si hacemos un análisis con el Wireshark, vamos a ver que en el flujo de datos esto, de hecho ni se puede visualizar por lo que veo. Creo que se va a trabar mi máquina, espero, ¿no? Híjole, bueno. Espero que no. Ok. No voy a hacer, creo que no se me va a facilitar hacer un estudio análisis profundo, entonces voy a dedicarme solamente a explicar. Bueno, hasta aquí podemos observar que ya hicimos un ataque combinado, falsificación de IP más el hacer un ataque de tipo volumétrico inundando un puerto, ¿no? Lo siguiente que podría ser un poquito más grave es hacer esto, pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agregar otro parámetro que ahora el remitente ya no va a ser el vecino, sino lo que vamos a hacer es que el remitente por el cual lo vamos a hacer pasar por cada paquete que arrojemos de manera inundada, lo vamos a mandar con diferentes de orígenes o remitentes. Es decir, vamos a hacer este escenario, ¿no? Donde el que envía va a procurar que lo envía masivamente una serie de ataques, una serie de equipos que no lo están pidiendo, ¿no? Esto, si lo pensamos nosotros en el caso hemos registrado algunos incidentes donde, por ejemplo, se aprovechan algunas vulnerabilidades de NTP de algunos dispositivos, por ejemplo, GPS de alta precisión, que por desgracia a veces tienen software como firmware muy viejos. Entonces permiten a través de NTP hacer un ataque de ese tipo y un solo dispositivo o un conjunto de GPS de alta precisión que usan algunos investigadores pueden orquestar esos pocos dispositivos de IoT, incluso generar un ataque que pueda disminuir, incluso tirar a un ISP, ¿no? Hace unos días de un NAMSER a través de sus mil y unas anécdotas que nos han contado, nos comentaron que en alguna ocasión han registrado ataques que han sido un volumen incluso arriba de 10 gigabit, ¿no? Entonces, imagínense que ese tipo de ataques, obviamente ya en una botnet ya mejor trabajada, con software ya repartido, incluso hemos registrado software malicioso que está a través de un virus gusano que puede manifestarse en una bot que ya está dentro de tu red y que si no existen las buenas prácticas en la misma, pues puede generar un ataque que latentemente está ahí y que no sabemos si a través de un command and control una bondad puede ser activada y pues ese monstruo despertar un problema que puede dejar por los suelos a una institución pública y hasta el mismo ISP que le da el servicio, ¿no? Bueno, si alguien quiere participar, preguntar en el Inter, nuestros amigos, también colegas de Cecir Cudi, pues van a estar registrando las preguntas y si alguien quiere interrumpirme en medio, adelante lo puede hacer, ¿no? Con parte, continúo y vamos a ver las siguientes láminas, ¿no? Ya vimos, de alguna manera muy resumida, en la primera parte de esto, porque lo tengo para una hora, es cómo se hace, ¿no? Ahora vamos a ver qué medidas, que son una de las que, como decía en un principio, ISOC está promoviendo a través de los proyectos Manners y hoy en día NIC México y LACNIC a través de Ford, ¿no? Estas, por ejemplo, vamos a ver, como ya lo observaron y lo vimos en la práctica, mayormente el IP spoofing o la falsificación de direcciones IP de origen es utilizado con mucha frecuencia para generar ataques de denegación de servicio distribuida, ¿no? Es esto, como lo puse aquí, en cualquier momento nosotros podemos ser víctimas de esto como usuarios finales o como parte de los administradores de red o como institución para dejar fuera un servicio, ¿no? Algunas de las soluciones que vamos a ver de forma muy, muy concreta, hay muchas soluciones de cómo evitar la falsificación IP, pero vamos a observar las siguientes, ¿no? La primera es seguramente los que conocen de redes, particularmente de algunas plataformas muy comerciales, sabrán que el uso de Access List o Access Control List, conocidos como ACLs por su abreviación, nos ayudan de alguna manera a poder controlar qué pasa y qué no pasa. Es como decir un firewall básico dentro de un router, ¿no? No es recomendable, como buena práctica, agregar Access List tan como un como mejor colocar un firewall, ¿no? Siempre es dejar un equipo como buena práctica para la defensa que haga su labor de seguridad y el que tiene que hacer ruteo haga ruteo. Sin embargo, cuando las condiciones como nuestra universidad o otras universidades no permiten la adquisición de firewall, pues obviamente hay que hacer uso de los access list. Pero aquí la pregunta sería, ¿dónde lo colocamos? La intención de poder asegurar que no somos parte del problema, como les decía en un inicio cuando se envía una carta, que la agencia postal no envía algo que no le pertenece, ¿no? Entonces, la recomendación es poner el ACL lo más cercano a los clientes. Es decir, no porque pongamos, como en este caso tengo el ejemplo, que el router de frontera que ya va conectado hacia internet, coloquemos el access list, no significa que estamos protegidos. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente estamos protegiendo a internet de una falsificación y un ataque de DOS hacia afuera. Pero, ¿qué pasaría al interior de la red? Si un objeto IP hace uso de ese tipo de herramientas como la que mostré, puede ser que el ataque no se va a manifestar en internet porque el ACL va a detener la salida hacia la red. Pero hacia el interior de la red o de la Autonomous System, es muy probable que el ataque pueda ser orquestado de manera interna. Entonces, la recomendación es colocarlo lo más cercano a la fuente de los clientes para poder mitigarlo de forma reactiva o de forma proactiva. Entre mayor podamos proteger la red, pues obviamente vamos a ser flanco de menos ataques. Otra recomendación es usar la buena práctica 38, donde filtramos algunas direcciones que son reconocidas como, bueno, esa best practice indica algunas IPs que de entrada debemos de cancelar como direccionamiento privado o reservado para uso local, ¿no? Entonces, es recomendable no permitir tampoco, además de nuestras direcciones públicas, no permitir tanto en versión 6 como V4 direccionamientos que no nos corresponden, ¿no? Entonces, en la práctica, vamos a ver ahorita cómo se hace ello, ¿no? Yo quise poner también adicionalmente este tipo de situaciones, como lo dije, también es recomendable colocar firewalls que puedan activar y controlar la salida, sobre todo siempre es en la salida, en la entrada del puerto particularmente, el restringir el acceso. Pero también algunos detectores de intrusos que son reactivos o proactivos pueden detener ese tipo de ataques, incluso colocaba yo ahí SDN, que es Software Defined Network, que es algunas, que ya tiene algunos años funcionando, donde algunas funciones de algunos equipos de telecomunicaciones pueden ser programadas, ¿no? A través de APIs, a través de desarrollo de software en, por ejemplo, Python, Java, y nosotros poder hacer que un equipo que tiene funciones, a lo mejor de ruteo, se pueda convertir en un equipo que pueda reaccionar de forma orquestada y en diferentes esquemas, ¿no? Donde pues, podemos darle la función de firewall, podemos hacer un análisis previo de captura de tráfico y tomar decisiones. Bueno, entre muchas cosas que darían para una charla más acerca de Software Defined Network, ¿no? Bueno, continuando, vamos a hacer esta pequeña prueba. Voy a cerrar aquí. Como ya lo observamos, vimos lo agresivo que puede ser. En este caso, en el laboratorio, vamos a colocar un access list para protegernos de lo que no es nuestro. Como pueden ver en el escenario, creo que no lo platiqué al inicio, estamos viendo una conexión entre R1 y R2 y voy a mostrarles los routers. Si yo show IP route en el router 1, tanto un B6 como un B4, vamos a ver que entre ellos están compartiendo direcciones, ¿no? Hay ruteo entre ambos. Y bueno, particularmente, si lo volvemos a ver en el escenario, estamos viendo que este autónomo system, que es el 111, tiene esta dirección diagonal, en versión 4, diagonal 16, perdón, diagonal 8, es una clase A, y en versión 6, un diagonal 32. Esto está propagando particularmente una LAN de 24 bits y una LAN de 64 bits, ¿no? Nosotros estamos, que es la que se conecta a Kali, ¿no? Nosotros, al saber que nuestro autónomo system solamente debe de permitir como remitente este tipo de salidas, lo que vamos a hacer es colocar en el router, que es el R2, en la interfase que es local, no en la Giga Ethernet 3.0, sino en la fase Ethernet 0.0, vamos a colocar una access list que proteja todo lo que no sea como remitente la dirección IP de salida, en este caso, que sea solamente la 11.0.0 diagonal 16 o la 11.0.0.0 diagonal 8. Si vemos aquí, y lo voy a mostrar porque lo voy a hacer un copy and paste para hacerlo más rápido, vamos a generar primero un perfilamiento donde vamos a disponer un nombre que se va a llamar filtro, filtro client para los clientes de versión 4, y vamos a permitir que solamente las direcciones IP como origen que vayan a cualquier dispositivo sean permitidas. Y después vamos a negar todo lo demás. Es decir, todo lo que haga match o haga coincidencia con esta dirección, que es una clase A, y que vaya a cualquier parte, la voy a permitir, pero cualquier otra que vaya a ser observada va a caer en la categoría de denegada, ¿no? Hacia de tipo IP, hacia cualquiera, con cualquier origen, hacia cualquier destino. De la misma manera, en el caso de versión 6, vamos a hacerlo con la nomenclatura que es para versión 6, que en algunos casos es muy similar, dependiendo del tipo de equipos. Ese es para el escenario que estamos probando, es un Cisco. Aquí, a diferencia, pues obviamente colocamos B6, la dirección en el formato, que es el diagonal 32, hacia cualquiera, y igual, ¿no? Para aplicarlo en la interfase, como lo decía, la interfase LAN, la más cercana hacia la fuente del objeto, vamos a hacer, mandar, invocar al Access Group con el nombre que le acabamos de colocar, de entrada, o sea, todo el tráfico que entra por la interfase, y esto aplicaría solamente a las que tengan la dirección fuente. Entonces, vamos a hacerlo que sea visible. Tenemos la captura. Vamos a volver a registrar el ataque. Lo vamos a hacer de forma agresiva. Y bueno, vamos a colocar. Perdón, creo que cuando estuve mostrando, nunca les mostré cómo pasa la parte cuando va en random. Entonces voy a poner run, para que vean lo que sucede que vaya hacia diferentes destinos. Run source. Oh, perdón, vamos a ver. Guión. Ok, miren, esto no lo había mostrado. Si se fijan, aquí estamos viendo lo que les decía, el destino es el 11.1, pero vean lo que hace el software, en este caso HPIN3 dentro de Kali. Está generando de forma aleatoria direcciones IP, ¿no? Eso es lo que yo les mencionaba, que esto puede estar haciendo un daño bastante fuerte, y ahora sí que el router R1 es el que está lidiando con eso, porque en el caso del router 2 solamente está saliendo un flujo, pero este está repartiendo hacia diferentes orígenes, es decir, se va a la nube a estar haciendo esto. La nube la apagué porque si no me tiraba la conexión, pero podríamos haber demostrado fácilmente que esto está saliendo por la interfase de mi computadora, ¿no? Entonces, bueno, dejando el ataque corriendo, vamos a aplicar la técnica de cubrir que esto ya no esté sucediendo. Voy a dejar el ataque corriendo y vamos a ejecutar, voy a hacer un copy and paste, porque si no aquí nos tardaríamos horas en que teclee lo que no me equivoque uno por uno. Entonces voy a copiar la primera para IPv4, lo voy a colocar dentro de R2, entrar a modo configuración, espero que lo puedan ver, configuración T, y voy a hacer un copiar. Okay. Hasta aquí solamente definí el access list, no estoy todavía aplicándolo, vamos a verificarlo. De hecho, si se fijan, se torna lento mi emulación. ¿Por qué? Porque estoy generando un ataque, ¿no? Entonces, esto lo hace, lo evidencia que es más real. Aquí está el access list aplicado. Bueno, el access list definido. Vamos a aplicarlo dentro de la interfase que indicaba hace rato. Vamos a entrar a la interfase fase TN0, diagonal 0, ¿no? Para aplicarlo, como lo dije, lo voy a hacer dentro de la interfase fase TN0, 0. Y vamos a, bueno, voy a poner WireShark para que lo vean qué es lo que va a suceder. El ataque sigue ahí, se está manifestando. Vamos a aplicarlo. Voy a bajar y mover a un lado esta ventana para que se alcance a ver lo que está sucediendo. Y vamos a aplicarlo dentro de la interfase. Voy a el acceso. Ahí está. Ok. Si se fijan, en la captura de tráfico ya cambió la manifestación de lo que está sucediendo. Es decir, si el ataque no se ha detenido, de que debo declararlo, en la parte interna de aquí, ¿no? Es decir, ya el ataque no está saliendo porque la fuente, por lo menos de este router, está siendo restringida. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué se sigue mostrando algo, ¿no? Aquí, ¿no? Esto simplemente lo que está indicando, si lo observan en la gráfica, perdón, en el WireShark, es simplemente que la dirección del gateway, la LAN, está aquí atrás, esta, que es la dirección terminación 254, esta, está regresando un ICMP indicando que hay, es unreachable, o sea, le está indicando al que lo está enviando, a la MAC, porque la reconoce, la MAC, a lo mejor no sabe qué es la IP, pero reconoce qué MAC la está mandando, y le está indicando, hey, tú ya no puedes, es inalcanzable, le está retirando, le está registrando que es un problema para que deje de enviarlo, ¿no? Obviamente sabemos que está atrás de ahí puede ser un atacante o puede ser una prueba de testeo, ¿no? Entonces, aquí manifiesta lo que yo decía en un principio, ya dejamos de ver el ataque, ¿no? Y simplemente el gateway está mandándole, ya no dejes de mandar, no es alcanzable. Si paramos el ataque, vamos a hacerlo un poquito menos necesito para verlo registrado de manera más corta, ya sin un random, déjenme, vamos a hacerlo menos agresivo. Ok. Bueno, de este lado, si se fijan, el forwardeo ya ni siquiera se registra. Ahora pusimos el ataque de negación de servicio, pero uno a uno. Ya no se está registrando nada. O sea, particularmente, quiero decir, con una buena práctica como esta, estamos deteniendo algo que puede ser muy grave para una institución. Así de simple, nosotros podemos sumarizar, en este caso, no me dejará mentir Silvia por ahí, que es experta en la parte de ruteo. Nosotros siempre hemos observado en algunos colegas que ayudamos que se tienen que implementar estas pequeñas cosas que parecen que no son necesarias, pero son bien importantes, que no permitamos salir tráfico, al menos de que seamos un router de tránsito. Cuando seamos un router de tránsito, sí tenemos que permitir pasar eso, pero cuando estamos hablando ya de un autónomo system o una red interna, tenemos que ayudar a que el tráfico innecesario no salga cuando no pertenece al autónomo system. Es decir, cuando una universidad tiene un rango de direcciones, tanto IPv4 como IPv6, que le corresponden, no tiene por qué salir de su red local algo que no sea de su red. Entonces, por eso este tipo de pequeñas access lists pueden ayudar a no ser parte de una bot, ¿no? Una bot que está haciendo una falsificación y obviamente está queriendo generar un ataque volumétrico de tipo DOS. Bueno, esta es una de las tantas formas. Igual les iba a mostrar mi router, mi firewall perimetral que tenemos, pero no lo voy a hacer porque si no tardaremos un poquito más de tiempo, pero aquí ya demostramos una de las cosas. Voy a retirar el access list de lo que coloqué para ver otra forma de protegerla y la voy a explicar antes de ejecutarla. Bueno, voy a quitar el access list, voy a negarla a la línea, pero antes voy a ver que siga registrándose el ataque. Entonces, vamos a colocarlo. Voy a poner nuevamente el router. Le quitamos el access list. Y a ver qué pasó. A ver si lo paré. Ok. Aquí hay una cosa importantísima que nosotros que me gustaría mostrarles. Si se fijan, el access list sigue operando. Bueno, ya parece que se está retirando, pero bueno, ya está permitiendo pasar otra vez el sync, ¿no? El sync ya está saliendo otra vez por nuestra red, ¿no? Eso es porque retiré el access list, ¿no? Pero si se fijan, tardó un tiempo. En la memoria RAM de los equipos hay procesos que se quedan ahí. También la protección access list y la no mitigación del origen real del ataque puede generar que estropee nuestro router R2. Ciertamente, nosotros al haber aplicado el access list en esta parte, ya no se ve amenazado R1. Sin embargo, el problema sigue existiendo dentro de nuestra red local. Aquí lo que se recomienda como parte de los consejos que damos en CircuitPython es que nosotros, además de haber protegido en frontera, hay que identificar el origen del ataque, ¿no? Es decir, vamos a buscar la MAC address. En este caso, si me voy al workshop, como lo hacemos dentro de los procesos dentro de CircuitPython, es nosotros verificar, en este caso, el origen del ataque. Voy a regresarme aquí, bastante tráfico, pero lo voy a parar. Pero bueno, yo por aquí podría registrar quién es el source, ¿no? Aquí sí tengo una evidencia, si estoy dentro del último router de la red local, podría identificarlo. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es que una vez, tú ya garantizas que hacia acá no esté manifestado el ataque, pero el ataque sigue estando interno. Entonces, tenemos que identificar la fuente y mitigarla, ¿no? En este caso, se puede hacer con detectores de intruso, podemos ir a buscar y desconectar literalmente físicamente del switch el objeto y capturarlo y revisarlo por qué está haciendo eso, ¿no? Pero bueno, esas son de las tantas cosas que nosotros mencionamos como buenas prácticas dentro del CircuitPython, ¿no? Vamos a continuar o vamos a ver finalmente para ya cerrar y pasar a la parte de preguntas. Vamos a hacer la última entre las que tengo aquí para presentarles. La otra forma de poder protegernos de un ataque de spoofing y de DOS, ¿no? Esta segunda medida, que es parte también, como le insisto, de Manners, es conocida como Unique Reverse Path Forward. El sentido de este tipo de formas o medidas de control es más orientado a lo que puede servirnos, lo que mencionaba hace rato, para detectar el origen a nivel de capa 2 basado en ciertas funciones de capa 3. Muchos equipos, como el que tengo en el escenario, soportan este tipo de buena práctica o medida que se llama Unique Reverse Path. Este funciona de la siguiente manera. A diferencia de ACLs, lo que hace el router customer o el que está cerca del usuario, lo que hace es que verifica que la dirección IP de origen esté dentro de la tabla de ruteo del mismo. Es decir, si él ahora, a la hora de revisar en su base de datos, que se conoce como la tabla de forwarding o forwarding information base, él verifica que si le llegó una IP con un remitente que no está dentro de su tabla de ruteo, lo que va a tender inmediatamente es a descartarlo. Esto simplemente es la activación de un comando. Hay cuatro formas de aplicar este Unique Reverse Path. Es de modo estricto, de modo loose mode, failing path, BRF para cuando usamos MPLS, pero particularmente para el caso, el más recomendado es de modo estricto, ¿no? El modo estricto lo que hace en particularidad es que revisa antes de dejar forwardear que pertenezca a su tabla de ruteo, ¿no? Eso es así de simple. De hecho, muchos equipos lo tienen. Para verificar, vamos a hacerlo, simplemente es aplicar, en el caso de IPv4, es la primera línea, que es esta de que está aquí, lo voy a cortar. Esta que está aquí, ¿no? Para la parte de versión 6 es muy similar, solamente disponemos después de IPv6, ¿no? Vamos a verlo para ya cerrar. Me quedan 10 minutos y ya siento que me esté acabando el tiempo para dar preguntas y respuestas y vamos a verlo, ¿no? Vamos a verificar primero que existe el ataque todavía. Voy a bajar, creo que ya pasé bastante. Bueno, voy a cerrar este para que no se me vaya a saturar la memoria RAM, si no voy a terminar colapsado. Voy a cerrar este. Voy a volver a capturar. Start.
Creo que cometí un error al cerrarlo y no voy a registrarlo. A ver, vamos a ver, vamos a registrarlo de nuevo. Está. Ups. Creo que por hacerlo lo terminé dañando. A ver si. Creo que sí. Voy a cerrarlo nuevamente a ver si lo logro despertar. Cancelar. Esto pasa siempre cuando uno quiere y los dice. A ver. Vamos a ver. Vamos a cerrar nuevamente. Y si no, pues me van a creer que lo voy a parar, ¿eh? Uy. Uy, creo que salió peor. Ya se está, creo que se está trabando en mi máquina.
Bueno, te creemos, Jaime.
Creo que me voy a dar la prisa porque creo que está a punto de colapsarse esto. Bueno, voy a intentar por última vez, si no, vamos a ver si se levanta. No quiso. Bueno, ni modo. Vamos a finalmente aplicar la última para la última forma de restringirlo. Es simplemente irnos nuevamente hacia la parte de la LAN, vamos al router R2, hacia la interfaz de fase 00, que es donde estamos, y bueno, aplicarla, vamos, ahorita no lo vamos a ver porque mi workshop se resistió a querer funcionar, pero bueno, esta es otra táctica, otra medida, perdón, que nos puede ayudar a minimizar el impacto, pero en este caso, a diferencia de la anterior, esta ya no solamente protege esta parte, sino también hace la contención en la parte LAN, ¿no? Esto puede ayudar con este pequeño comando que como buena práctica se debería colocar en todos los routers que están en la parte LAN, estarlos colocando como una buena práctica. Esto definitivamente podría ayudar a no manifestar problemas a largo plazo de algunas situaciones de las que hemos practicado a través de IP spoofing, ¿no? Finalmente, otras medidas que no las tengo en el escenario, no las puedo emular, se conoce como SAVIT, que es una validación de direcciones, es a nivel de capa 2, capa 3. Esto tiene una relación muy curiosa, algunas marcas le llaman, en el caso de HCP, snooping, source ward, prefix ward, y estas son funcionalidades que tienen algunos equipos. ¿Qué es cómo funcionan? Es decir, basados en la tabla de DHCP de un servidor que otorga las direcciones, valida y verifica que ciertos puntos que los que están ahí señalados como rojo puedan pasar o no pasar si están dentro de las que se les otorgó una renta de direcciones. Y los que vemos en color verde, que a lo mejor son switches legacy que no soportan SAVI, lo que hacen es que dejan pasar cualquier cosa, ¿no? Este también es una forma de poderlo mitigar y controlar para poder contener ese tipo de ataques, ¿no? Finalmente creo que me quedan 5 minutos. Por aquí les dejo este QR. Si quieren revisarlo, ahí viene la práctica con el laboratorio, ya más elaborado, no solamente una parte, sino ya el laboratorio completo con más cosas y algunas partes para probar, ¿no? Incluso van a encontrar abajo en la descripción las configuraciones de los routers para poder establecer. Y bueno, les cueste menos repetir el escenario, ¿no? Pues bueno, les agradezco el tiempo y la paciencia. Espero haya sido claro y si no, pues aquí estoy para cualquier pregunta que exista y que pueda, sé que soy muy técnico, sé que puede haber gente que a lo mejor no conoce de redes, pero estoy aquí abierto para ver si los estropeé de alguna manera el concepto o se los mejoré de alguna manera, ¿no? Pues a sus órdenes y pues muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, como bien ya nos ha dado una muestra Jaime Olmo sobre lo que es un poco de lo que se puede hacer dentro del ruteo en cuestión de seguridad. Y vaya, es importante mencionar que sí, como bien lo ha mencionado, bueno, hemos sido equipo de trabajo en diversas ocasiones, digo, desde el NOC de CUDI, trabajando con el NOC de UDG, y posteriormente tratando de evangelizar un poco sobre lo que es esta parte de MANARS, que son las normas mutuamente acordadas para el enrutamiento seguro en Internet, que es una iniciativa de Internet Society. Sin embargo, nosotros como parte de CUDI hemos trabajado de alguna manera tratando de dar unas sesiones, estuvimos dando unas sesiones por ahí antes de la contingencia, ya nos habíamos adelantado y empezamos a dar unas sesiones virtuales. Posteriormente, lo que fue el último evento de Tikal, estuvimos también por ahí participando en esta parte de la iniciativa de MANARS, y es algo muy importante que de cualquier manera nosotros como parte de CUDI, dentro de las instituciones, estamos manifestando que se puede implementar esta parte de seguridad. Son cosas, como bien lo mencionó Jaime Olmos, un tanto fáciles, tal vez un poco difíciles de entender, pero fáciles de implementar, vaya, con la que nosotros podemos estar pues apoyando, ¿no? Para que justamente se pueda hacer una colaboración en conjunto tanto con las instituciones como con los operadores diversos con los que nosotros tratamos para poder ir haciendo pues esta evangelización y de alguna manera tener esta iniciativa de tener esta buena práctica antes de cualquier situación de ruteo. Es decir, son cosas como muy básicas que nosotros podemos implementar, desde revisar que justamente las redes que las instituciones nos piden que les demos salida o que van a transitar por nosotros en el caso de CUDI sean realmente validadas y que son, vaya, de alguna manera que pertenezcan a las instituciones y vaya, son una serie de cosas que se pueden hacer de una manera en conjunto y que podemos lograr muchas cosas en cuestión de seguridad. Pues muchas gracias, maestro Jaime Olmos, por tu apoyo en esta sesión. No tenemos en el chat preguntas, no sé si alguien quiera abrir micrófono o levantar la mano para hacer preguntas.
De hecho, creo que por ahí Fernando Sánchez me ayudó con el comando. Puso el show process CPU sorts, ¿no? Gracias, okay. Pues a sus órdenes, si alguien, espero que estén callados porque lo entendieron muy bien o porque no entendieron
nada. No se entendió porque es muy técnico. Suele suceder.
Pero bueno, agradeciendo a Silvia, yo creo que tiene toda la razón. Es algo que necesitamos de empujar desde muchas aristas. Yo creo que es importante también mencionar que en este caso, tanto el NOC de CUDI como el CECIR CUDI, pues está tratando de fortalecer esas áreas en las que a lo mejor algunos tenemos conocimiento en algunas cosas y algunos otros también vamos a hacer algunas sesiones que permitan estar minimizando este tipo de situaciones. Obviamente, cada vez los ataques son más elaborados, más sofisticados, pero este tipo de exposiciones que les queremos ofrecer a ustedes es prácticamente la intención de cómo se circuite, pues ayudarles de alguna manera desde la orquestación de algunos ponentes que sean efectivos para la solución de problemas, ¿no?
Mira, ya tenemos por aquí a través de Marta Ávila, llegó por redes sociales, un comentario de Clementina Contreras Quintero, excelente información para evitar estas cosas. Y dice User 90 y User 12 presente. No sé a qué se refiere. Ok. Fernando Sánchez, gracias por la cátedra, Jaime. Saludos. Lía Solís, información muy valiosa. Gracias por la demo. Regina Infante, ¿puedes comentar sobre las redes marcianas?
Marcianas, claro. Mira, realmente no voy a pecar de hablar algo que no conozco. Sería bueno que si tú quieres abrir el micrófono, nos lo platiques. Realmente el término, yo para cierto momento no las conozco. Puede ser que sea algo que sea técnicamente tenga otro nombre, pero por el nombre así como tal, no lo identifico. Pero bueno, si nos quieres platicar, sería muy importante. Otra cosa, veo a Lía Solís. Ella es nuestra sensei en la parte de MANARS.
Lía, pues un gusto. También ha sido parte de lo que conocemos como Cecil Cudi, pues en la intervención de Internet Society a través de Lía Solís, que es la instructora de Manners a nivel Latinoamérica. Me da un gusto, hasta una pena estar aquí, porque a lo mejor ella va a decir, me va a poner mis coscorrones, ¿no? Pero bueno, gracias, Lía. Pues no sé, si lo quiere comentar, Regino, algo respecto a ello, pues sería importante escucharlo, ¿no? A lo mejor puede ser que sea una cosa también de una línea de investigación, ¿no? O
de... Yo tampoco lo había escuchado, pero sí sería importante que nos dijera un poquito más. ¿Quién más? Miguel Ángel Torres, buena onda, profe, llevé redes y con su explicación. Ah, llevé redes y con su explicación. Me quedó claro. Adolfo Girón, muchas gracias. Estuvo clara la explicación. Solo queda poner en práctica todos los métodos de seguridad.
Ok, mira, ya lo mencionó Regino. O sea, tenés razón en lo ya. Que pensaba. Sí, es a lo mejor, no sé, alguien le llama redes marcianas, pero esas son lo que mencionaba yo de la best practice. Es un RFC, me recordará Silvia, si es el 1914, que destaca, no, a lo mejor estoy inventando, pero destaca cuáles son las direcciones privadas, lo que está mencionando Regino.
Las marcianas se refiere a las privadas, estoy entendiendo que justamente son las que deben de bloquearse.
Así es.
De cualquier entonces, manera.
Es un tema, así es, 1812, es correcto. Mira, ya nos ayudó por ahí Sergio. Exactamente, el RFC 1812 define cuáles son los rangos que están reservados de acuerdo a la IANA, en este caso ahora la ICANN, ¿no? que tiene ahora la función del control de direccionamiento sobre la definición del mismo, y particularmente la IETF, la Internet Task Force IETF, ahí porque se me fue las siglas, pero bueno, la IETF también es la que parte regula la parte de los RFCs y define qué definición, como bien lo menciona por ejemplo Regino, pues son las direcciones de tipo marcianas que no son ruteables para Internet y que de hecho dentro del proyecto Manners son recomendables descartar, ¿no? Dentro de los apartados que creo que Silvia ofrece esa línea dentro de Manners, pues es...
El filtrado, en acción 2, filtrado, se ve esta parte, sí.
Así es. Bogons, okay. Tiene razón, Fernando. Así lo conocemos en el argor Bogons, ¿no? Es correcto.
La lista de Bogons, sí. Ok, siguen más comentarios de excelente tema en redes sociales. Roberto Aguilera, Carlos Velázquez, muchas gracias. Una hora no basta, sin embargo, despierta el interés de saber más y más. Ok, Carlos Casasús, nuestro director de CUDI. Gracias, Jaime, por echarnos la mano con esto. Ok, aquí el apoyo de Sergio con el RFC 1812. Néstor Gareis, muchas gracias. Muy interesante los ejemplos y sencillos los métodos de mitigación planteados. Saludos desde La Pampa, Argentina. Fernando Sánchez, creo que de direcciones. Ok, el comentario de Bogus. Ok. Muchas gracias, Regina Infante y Miguel Ángel Torres. Maestro, ¿qué penalización hay si se viola la red de seguridad en una empresa de este tipo?
Híjole, esa es una muy buena pregunta. De hecho, sí, por aquí está, quisiera invitar a Lía Solís si quiere platicarnos, pero yo de manera se los digo, no hay una penalización realmente, no existe como tal. De hecho, Manners busca el
es una buena práctica.
Una buena práctica para que esas violaciones no se den, ¿no? Hoy en día esto está en boga, de hecho, creo que con la situación que estamos viendo actualmente puede manifestarse de una manera más fuerte y más contundente para dañar servicios, ¿no? Entonces, la penalización, yo por la experiencia que tenemos aquí en CECIR, podemos decir que a veces el ISP se ve envuelto en un problema, porque además que si somos parte del ataque, ellos también afectan a terceros, ¿no? Entonces, la penalización puede darse por parte de ellos en cerrar un servicio. Es decir, si nuestra institución está generando el tráfico, es muy probable que la solución para ellos va a ser cerrarnos el puerto hasta que no se controle el problema, ¿no? Manners define las buenas prácticas, como dice Silvia, para poder minimizar eso. No hay una penalización, no hay una jurisdicción que nos diga te vamos a cancelar el uso del recurso, Sin embargo, sí es oportuno mencionar que se deben de establecer esas buenas prácticas. Por eso Manners existe dentro de ISOC para poder minimizar ese tipo de problemas. Pero pues también se pueden manifestar penalizaciones de otro tipo, ¿no? Es decir, el ISP lo puede filtrar. No sé, LACNIC puede tomar alguna decisión, ¿no?, respecto a eso.
Sí, de hecho las decisiones las toma ya también cada operador. Por ejemplo, se me viene ahorita a la memoria, con Facebook, por ejemplo, no puedes hacer un peering si no cumples ciertos requisitos, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros también podemos tomar esa iniciativa de, ok, quieres hacer peering con nosotros, necesitas cumplir pues las, al menos tres, ¿no?, de las de los cuatro pasos a seguir de Manners, no sé. Algo que se pueda de alguna manera, no tan voluntaria, sino exigirlo, para que se pueda ir pues un poco sumando, ¿no?, a esta iniciativa. Ok, pues no sé, ya estamos 6 minutos después del tiempo, Marta y Ferro.
No sé, Silvia, hay una última pregunta.
Ah, perdón, no la leí. Ok. ¿Todas las marcas de routers tienen comandos anti-spoofing equivalentes a lo que explicaste?
Sí, de hecho, por razones de la maqueta, del escenario, ejecuté las de Cisco, pero si ustedes se dan la tarea de entrar a ingresar al portal de Manners o al portal de Ford, van a encontrar que existen comandos para adecuarse para Juniper, para no sé, se me vino en la mente Juniper, pero Arista, casi todos los equipos tienen funciones muy similares, dado que no son comandos anti-spoofing, sino más bien son comandos de seguridad, ¿no? Comandos de control de acceso tipo firewall, ¿no? Entonces, aquí mostramos ese escenario, pero se puede llevar de muchas maneras, y sí existe como tal, ¿no?
Ok, sí, es importante mencionar eso, que no es que sean anti-spoofing, sino más bien nos sirven para hacer anti-spoofing. Ok, bueno, este comentario de Díaz Solís, muy de acuerdo con lo que menciona, no existe una penalización, pero sí está en juego la reputación. También es importante que puedan realizar un seguimiento a las políticas propuestas del LACNIC, el RIR o la región, donde hay algunas propuestas de control de estos incidentes. Ok, muy bien, muchas gracias, Nia Solís, por el comentario. En efecto, bueno, de México tenemos lo que es a NIC México y posteriormente a LACNIC. Entonces, de cualquier manera podemos revisar esto con ellos.
No sé si alguien más quisiera participar, solamente tiene que levantar su mano y podemos habilitar el micrófono. Bien, parece que ya no tenemos más participaciones, también por redes sociales, ya no tenemos más preguntas hasta el momento. Y bueno, pues ya estamos en tiempo.
Muy bien. Yo creo que resaltar la importancia de que al aplicar estas medidas que nos explicó el maestro Jaime, pues cerramos la puerta también a ser utilizados como un medio para un ataque, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Y comentar también pues que existen diferentes ataques de spoofing, ya vimos ahorita el ataque de IP, ¿no?, spoofing, pero también existen los ataques de DNS spoofing o algunos conocidos como el mail spoofing, ¿no?, que sirve como complemento, digamos, a los atacantes que utilizan el phishing y el spam, ¿no?, de los cuales pues hablaremos en sesiones posteriores también. Y que también afectan, pues, de alguna manera la seguridad de nuestras instituciones. Y, no sé, creo que ya no... bueno, nos preguntan dónde se puede ver de nuevo la charla. Va a estar disponible en la página de CUDI. Ahí va a estar el video y la presentación que el maestro Jaime nos hizo favor de compartir el día de hoy. creo que ya no tenemos ningún otro comentario, entonces pues solamente agradecerles a todos ustedes la participación, por supuesto al maestro Jaime Olmos, agradecerle el apoyo y la participación el día de hoy, a Silvia Chávez, como siempre, muchísimas gracias, y pues invitarlos a nuestra próxima sesión, ya les estaremos informando sobre el tema y la fecha. No viendo más, creo que despedimos la sesión agradeciéndoles nuevamente. Muy buenas tardes a todos.